La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Zoe Valdés. Esto es el podcast La Libertad es una librería que realiza mi querido y admirado Alejandro Sayas Bazán con Radio Martí. Radio Martí, la radio de los cubanos en Cuba. Hoy vamos a seguir con la serie de los periódicos y las publicaciones, revistas en la Cuba antes del desastre, antes de 1959, el año fatídico, que además también vamos a tocar, ya lo he tocado, esas mismas revistas, periódicos, que después tuvieron una continuidad en el exilio, cuando fueron prohibidas y censuradas en Cuba. Pero hoy vamos a hablar del inicio, de aquella prensa. O sea, de la prensa que provocó la prensa de los años 40 y 50, tan movida en esa Habana, ¿no? El nacimiento del Diario de la Habana, continuidad, modernización y cultura pública en la Cuba colonial. Y bien, ¿por qué este podcast? Este podcast me lo inspiró una lectura de un manuscrito, me lo inspiró una mente muy clara con relación a La Habana, y al final sabrán quién es. El primero de septiembre de 1810 apareció el primer número del Diario de La Habana, un hecho que marcó un momento decisivo en la historia de la prensa cubana. No se trataba de una publicación nacida de la nada, sino del resultado de una larga continuidad periodística vinculada al gobierno colonial, a las necesidades informativas de la ciudad y al ascenso de una élite intelectual criolla cada vez más consciente del valor de la palabra impresa. El nuevo periódico se presentaba como continuación de El Aviso de La Habana, que fue de 1809 a 1810, y de El Aviso 1805-1808, los cuales a su vez prolongaban la experiencia del papel periódico de La Habana 1790-1805 y de La Gaceta de La Habana, publicada en dos etapas durante los años 1764-1766 y 1782-1783, oigan las fechas. Con esa genealogía, el diario heredaba la función oficiosa de informar, orientar y ordenar la vida pública de la capital de las Antillas españolas. La importancia de su aparición radica, ante todo, en una decisión editorial novedosa. Por primera vez, una publicación de este linaje se concebía con periodicidad diaria. Esa transformación no fue meramente técnica. Publicar todos los días significaba reconocer que La Habana había alcanzado una densidad social, comercial, administrativa y cultural que exigía una circulación más constante de noticias. La ciudad era puerto estratégico del Imperio Español, punto de conexión entre Europa, América y el Caribe, y centro de una economía en expansión. En ese escenario, la prensa dejó de ser solo un vehículo ocasional de avisos, disposiciones oficiales o textos ilustrados, para convertirse en una presencia cotidiana en la vida urbana. La cadena de publicaciones, porque esto debemos saberlo, que desemboca en el Diario de La Habana, permite observar la lenta formación de una esfera pública colonial. La Gaceta de La Habana, yo digo colonial, y ustedes saben que no me gusta el término, por otras razones, razones propias de que Cuba no era, a mi juicio, exactamente una colonia. Lo era desde el punto de vista cultural, pero no era desde el punto de vista funcional. Era una provincia. Desde el punto de vista cultural era una provincia, desde el punto de vista funcional ya sabemos que era otra cosa. Como antecedente temprano, el Diario de La Habana respondía a las necesidades propias de una administración imperial que requería difundir noticias, bandos, informaciones mercantiles y datos de interés para comerciantes, funcionarios y vecinos principales. Aunque su existencia fue discontinua, abrió un espacio impreso en el que la autoridad política se comunicaba con la sociedad local. Décadas después, el papel periódico de La Habana amplió esa función, o sea, un nuevo diario, que se llamó Papel Periódico de La Habana. ¿Por qué amplió esa función? Porque publicaba, además de avisos y noticias, incorporó materias económicas, literarias, científicas y morales en consonancia con el espíritu ilustrado de finales del siglo XVIII. En ese proceso desempeñó un papel fundamental la Real Sociedad Patriótica, institución que desde finales del siglo XVIII asumió la propiedad, edición y dirección de aquellas publicaciones oficiosas. ¿Se dan cuenta qué sociedad había? ¿Se dan cuenta lo que era Cuba, lo que fue Cuba, que lo destruyó, desde luego, todo el castrismo? ¿Recuperable? Sí, por supuesto. Pero va a costar, porque lo que es irrecuperable, a mi juicio, es el daño que se ha hecho antropológico, o es la persona será recuperable, pero costará su tiempo, tal vez generaciones. El Diario de La Habana, su intervención fue decisiva. ¿Por qué? Porque articuló el interés del gobierno colonial con las aspiraciones reformistas de los sectores ilustrados de la sociedad criolla. Los principales socios de la corporación, hombres vinculados al saber, la administración, la economía y las letras, participaron en la redacción de los periódicos y los convirtieron en instrumentos de educación pública. Oigan qué importante es esto. Desde sus páginas se promovían mejoras agrícolas, iniciativas comerciales, reflexiones sobre la instrucción, noticias científicas y comentarios sobre la vida local. La prensa aparecía así como una herramienta para civilizar, ordenar y modernizar la sociedad, siempre dentro de los límites permitidos por el régimen colonial. La aparición de El Aviso y luego de El Aviso de La Habana representó una etapa intermedia entre el modelo ilustrado del papel periódico y la fórmula diaria inaugurada en 1810. El propio nombre de esas publicaciones revela su función práctica: avisar, anunciar, comunicar novedades útiles. En una sociedad portuaria, esclavista, comercial y burocrática, los anuncios tenían un valor central, informaban sobre llegadas y salidas de embarcaciones, precios, ventas, pérdidas, espectáculos, disposiciones oficiales y asuntos privados convertidos en materia pública. Sin embargo, junto a esa dimensión utilitaria persistía una vocación cultural. Los impresos habaneros no solo transmitían datos, también contribuían a formar hábitos de lectura, a fijar criterios de gusto y a difundir un lenguaje de progreso característico de la ilustración, con mayúscula, tardía. Vamos a hacer la pausa que siempre hacemos y regresamos.
Estás escuchando La Libertad es una librería, con con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
El Diario de La Habana nació, por tanto, en un momento de maduración institucional y social. Su periodicidad diaria respondía a una Habana que necesitaba información más rápida y regular. También expresaba la consolidación de un público lector, aunque todavía restringido a sectores alfabetizados y con recursos. Funcionarios, comerciantes, propietarios, profesionales, religiosos y miembros de familias acomodadas encontraban en el periódico una guía para orientarse en la ciudad y en el mundo atlántico. La lectura del diario podía hacerse en casas, oficinas, tertulias, cafés o espacios de sociabilidad donde las noticias impresas eran comentadas, discutidas y reinterpretadas. De este modo, el periódico no terminaba en el papel, se prolongaba en la conversación pública. El año 1810 añade una dimensión política particular. Mientras el mundo hispánico atravesaba una crisis profunda provocada por la invasión napoleónica, la ausencia del monarca y la formación de juntas y cortes, la información se volvió un recurso de poder. Las autoridades coloniales necesitaban sostener la lealtad, controlar los rumores y asegurar que las noticias circularan por canales reconocidos. En ese contexto, una publicación diaria podía funcionar como un mecanismo de estabilidad, pero al mismo tiempo ofrecía a los redactores criollos un espacio desde el cual participar, aunque con cautela, en los debates sobre gobierno, economía, educación y sociedad. La prensa oficiosa fue, por ello, simultáneamente instrumento de autoridad y laboratorio de opinión. La condición oficiosa del Diario de La Habana no debe entenderse como simple dependencia administrativa. Ciertamente, sí, la publicación estaba vinculada a la Capitanía General y debía respetar los márgenes políticos del orden provincial, no colonial en este caso, porque tiene que ver con el poder, no con la cultura. No obstante, su redacción por miembros destacados de la Real Sociedad Patriótica le otorgaba una personalidad intelectual propia. Los redactores pertenecían al sector ilustrado criollo, interesado en pensar la isla como un espacio susceptible de reforma y prosperidad. A través del periódico, esa élite podía promover valores de utilidad, disciplina, instrucción y mejora material. El lenguaje del progreso convivía con la defensa del orden y esa tensión define buena parte de la cultura impresa cubana de la época. La continuidad, bien, la continuidad entre la gaceta, el papel periódico, el aviso y el diario muestra también la importancia de la imprenta como institución política y cultural. Cada cambio de título reflejaba adaptaciones a nuevas circunstancias, pero no rompía por completo con lo anterior. Se mantenía una tradición de prensa autorizada, orientada a servir al gobierno y a la comunidad local. La innovación de 1810 consistió en intensificar esa tradición mediante el ritmo diario. Esa regularidad creaba una nueva relación con el tiempo. La actualidad comenzó a organizarse en entregas sucesivas y los lectores pudieron esperar cada día una actualización del mundo inmediato. Desde el punto de vista cultural, el Diario de La Habana, y oigan bien porque esto es importante, contribuyó a fortalecer la identidad de la ciudad como centro intelectual y administrativo del Caribe español. La Habana no era solo una plaza militar o comercial, era también un espacio de producción escrita. Sus periódicos registraban la vida cotidiana, las preocupaciones económicas, los proyectos reformistas y las jerarquías sociales. aunque sus páginas estaban lejos de representar a toda la población, particularmente a los sectores esclavizados, libres de color, pobres urbanos y mujeres, cuya presencia aparecía filtrada por la mirada dominante, constituyen una fuente indispensable para comprender cómo las élites criollas imaginaban el orden social y el porvenir de la isla. Porvenir, gran palabra. La decisión de publicar diariamente revela además una confianza creciente en el poder organizador de la información. El periódico ayudaba a sincronizar actividades económicas, divulgar normas, anunciar oportunidades y establecer una memoria pública de los acontecimientos. En una sociedad en transformación, donde el azúcar, el comercio atlántico y la burocracia colonial ampliaban sus ritmos, la prensa diaria ofrecía una forma de ordenar la experiencia. El lector encontraba en ella un calendario de la vida urbana y una ventana hacia los sucesos exteriores. Esa función cotidiana explica por qué el diario se convirtió en una pieza clave dentro de la evolución de la prensa cubana. En suma, la aparición del diario de La Habana el 1 de septiembre de 1810 fue mucho más que un cambio de título o de frecuencia. Representó la culminación de una tradición periodística iniciada en el siglo XVIII y sostenida por las instituciones coloniales y por la intelectualidad criolla agrupada en torno a la Real Sociedad Patriótica. Al convertir la publicación oficiosa en diaria, La Habana se incorporó a una modernidad informativa que transformó la relación entre gobierno, ciudad y lectores. El diario conservó la herencia de la Gaceta, del papel periódico y de El Aviso, pero la proyectó hacia una nueva etapa, la de una prensa capaz de acompañar día a día el movimiento de la sociedad colonial. Su nacimiento permite entender cómo, antes de la consolidación de una prensa plenamente política o independiente, existió en Cuba una cultura impresa oficiosa que preparó el terreno para formas más complejas y complejas con la complejidad de la opinión pública, conciencia criolla y vida intelectual. Hasta aquí el podcast. Fíjense qué importante es conocer la prensa de un país desde el punto de vista histórico. Es por eso que este podcast que voy a grabar y que he escrito antes en homenaje al historiador, escritor Omar Sisto, que es el autor, como saben, de Se acabó la diversión, uno de los libros más leídos, si no el más leído, entre todo el exilio cubano y más allá del exilio cubano, probablemente ya en Cuba. Yo leí, por su generosidad, otro de sus manuscritos y me ha impactado muy positivamente. Tiene a La Habana y su espíritu caminante, este autor, en su mente y en su pluma. Y eso siempre hay que agradecerlo. La lealtad a una ciudad, la lealtad, la fidelidad a una ciudad que te vio vivir, crecer, nacer, por supuesto, y que te dio todas las herramientas desde todos los puntos positivos o negativos para hacer de tu vida una lucha permanente por la prosperidad, por desarrollar la inteligencia, la cultura y, desde luego, en este caso, en el caso de este autor, la escritura y ordenar qué importancia tiene esto, reordenar la historia que nos negaron, la historia que nos dinamitaron de cierta forma. Y es la razón por la que este podcast, que tiene que ver con un ambiente en ese libro, en ese manuscrito, de manera muy diminuta, le rinde este homenaje a su escritura y a su manera tan precisa, tan exacta, tan personal de ver la historia. Cuba necesita de este tipo de libros para que se sepa por una vez y por todas lo que fue Cuba, pero lo que fue la prensa. Por eso decidí hacerle este podcast a Diario de la Habana, lo que fue la prensa en el momento que se desarrollaba todo en Cuba, sobre todo La Habana, ¿no? Lo que fue una prensa respetuosa, lo que fue una prensa que informó desde el conocimiento, desde la sabiduría, desde el día a día, desde la exactitud prolongada todo el tiempo que duró el Diario de la Habana. Muchísimas gracias. Vamos a volver, desde luego. Quizás han estado viendo que voy alternando libros con periódicos para que, sobre todo, la sorpresa de la prensa en Cuba dure más y no nos quedemos con más deseos de seguir interpretando, conociendo lo que fue esa prensa en Cuba antes del año fatídico 1959. Volveremos la próxima vez, tal vez con un libro. Y les agradezco mucho que hayan estado ahí para recibirnos. A esta que está aquí, Zoe Valdés, que es lo que soy, esta que está aquí con ustedes, al realizador Alejandro Sayas Bazán, con Radio Martí, que es la radio de ustedes, de la libertad, porque recuerden lo que escribió José Martí para todos nosotros: ser cultos para ser libres.